Moi boas tardes e benvidos, como sempre, a este tempo de radio, a este espazo no que falamos con Ángeles García Portela. Bueno, pues falamos ao fío un pouco da actualidade, tamén do seu blog, das cosas que ela vai subindo ao seu blog. Moi boas tardes, antes de nada, Ángeles.
Hola,
boas tardes. E benvida, como sempre.
Gracias.
Un pouco así ao fío da actualidade, das cosas que vai subindo ao seu blog. Temos que falar, por certo, de Grecia, non? Porque, bueno, as últimas son moi gordas, non?
Sí, e además lo que me da miedo es que probablemente dentro dun tempo estemos igual, porque aquello que pasó con América Latina e Argentina está en lo mismo. Uh-huh. Ayer de noche, cuando estaban votando, bueno, estaba Atenas en llamas, ardió un cine, sí. Y ellos viendo el fútbol, los parlamentarios, una parlamentaria les increpó.
Porque están tan alonxados xa de realidade ou digamos que saben que teñen o pou en contra e bueno, pois pues, dá igual, non? Fan o que queren, o que consideran que deben facer, que pues, seguir os ditados do que lles mandan,
lo que les mandan.
Claro.
Pero lo peor non é eso, es que los que se opusieron a la reforma los van a depurar, que ya es el colmo. Todos los parlamentarios que dijeron no.
Xa.
Espera que aunque el país
sea un país democrático da Unión Europea, non? La democrática Unión Europea que, no,
bueno, realmente que ya es un protectorado. Había un griego que decía, bueno, pasar hambre hasta me importa, lo peor es perder la dignidad, ¿no? Uh-huh. Y no les importa, saben que aunque arruinen el país y lo tengan que vender, siempre le reservarán un puesto en una empresita privada después de haber votado sí.
E todo isto que claro que logo que non se di con un único objetivo, que os bancos cobren. Porque ao final o famoso rescate ou que lle queiran chamar, o que se trata é simplemente de garantizar que os bancos van cobrar.
Es que es demagogia. Una de cada cuatro personas ya está en la indigencia. Y si siguen con estas medidas, estarán dos de cada cuatro. Entonces, ¿a quién quieren convencer que sería terrible para el pueblo el no tomar las medidas? Si el que vive en la calle ya no tiene puesto de trabajo, terrible ya no puede ser peor.
Sí.
¿Para quién es terrible? Para ellos mismos, ¿no?
Claro, que máis terrible que para unha gran maioría dos ciudadanos, non? Que a situación que están vivindo neste momento.
Aí están.
E ademais que son insaciables absolutamente, decir, que de cando en vez dicen, "No, para seguir rescatándovos e para non deixarvos aí soliños, pois agora tedes que baixarlle o salario mínimo, non sei que, en fin."
Es como aquí con la reforma laboral, hace poquísimo han hecho una, ahora han hecho otra. Yo me he puesto una porra que van a decir que es insuficiente. Es que, ¿cómo sabemos dónde van a parar?
Sí. Reforma laboral que siempre va en la misma dirección, ¿no?
Bueno,
curiosamente, as reformas laborales últimas que estén facendo van todas na mesma dirección.
Despido libre.
Básicamente, sí. Básicamente.
Y trabajar a discreción, en la medida que lo necesite el patrón.
Creo que na ciudad están moi contentos. Con la reforma.
Hombre, la podrían haber diseñado ellos.
Lo curioso, seguramente fijaron.
Es que yo siempre digo que en clase cuando explico y cuando leo los textos me enveneno, porque dice la lucha por la mejora de las condiciones sociales. Digo, bueno, pues esto lo van a tener que cambiar, porque realmente estamos en un punto de inflexión que yo no sé dónde vamos a parar.
Xa, eu teño unha teoría e eu creo que o marxen probablemente, pois, non sei se para os soviéticos, para os cidadanos da antiga Unión Soviética era bon ou malo o sistema, pero estou seguro de que se en este momento existira a Unión Soviética en Europa non se estaba producindo isto.
No, claro, no, e además allí aprendieron mucho porque realmente vendieron el país, ¿eh? Y entonces al perder el miedo a que hubiera una posibilidad de cambio, pues vieron, dijeron, mira qué ideaza, podemos comprar el país si conseguimos a unos títeres que lo pongan en venta, y en eso estamos.
Bueno, pois así andamos con reformas laborales que ademais tampouco teñen moito recato en recoñecer abertamente que non van a xerar emprego.
No, ya está claro, ya lo decían hoy, que si lo que sirve es para abaratar el despido. Entonces, porque te dicen, no, es que si cuesta mucho despedir, no contratan. Pero es que en este momento lo que están haciendo es despedir más y más y más.
Claro.
Y ahora además se abre la puerta a un ERE incluso en lo público.
Xa. Bueno, pois veremos o que dá de sí, pero nada bon, parece.
No.
Nada bon, polo menos para este lado da balanza, non? Para o lado dos traballadores.
No, porque además lo tomamos con resignación, ¿no? Como es poco a poco te van desmovilizando lo que pasa en Grecia, cuando te enteras ya estás tan desnutrido que ni fuerzas tienes ya para salir a la calle.
En fin, bueno, vamos a ir ao teu blog, Ángeles. Os paradores parecen ser bueno, pues un pouco o punto o que se o lugar no que se colocan os amigos, ¿no?
Sí, como son de hoteles. Yo leí la noticia que Ángeles Alarcó había sido nombrada directora de paradores y bueno, parece ser que era también consejera delegada de Turismo de Madrid, nombrado por Esperanza Aguirre, que era amiga de ella. Y sustituye también a Miguel Martínez, que también era amigo de Zapatero. Debe ser un carguete un poco balneario, ¿no?
En este caso, esta señora, Ángeles Alarcó, venciendo a exmujer de Rodrigo Rato, ¿no?
Sí, y también es prima de un dirigente del Partido Popular de Tenerife, Antonio Alarcó.
Ajá. Bueno, pois esta señora é a nova presidenta da rede de paradores, que é un puesto que parece ser que é tradición que se vaya pos amigos, porque sí. O anterior presidente era un amigo de Zapatero, e en este caso, pois, esta señora, pois, bueno, pois é amiga tamén de quen é, non?
E, por cierto, que estudian privatizarlos.
Tamén, sí. Sí, o da privatización parece ser o remedio de todas as cousas. Parece que logo a historia non o tempo non di eso, non?
No, es que non está demostrado ni que salga máis barato ni que funcione mejor lo privado. Lo que sí está demostrado es que el dueño de la empresa privada que contrate o que compre lo público sí que se forra, eso está demostrado, entre otras cosas porque paga peor, probablemente, y las condiciones laborales sean peores, pero no que funcione peor. Lo que pasa es que se crea un estado de opinión en donde todo el mundo se convence.
E todo o mundo dá por sentado que si é privado vai a funcionar mellor que si é público.
Efectivamente.
¿No? Co que eu sempre sosteño moitas veces que si a empresa pública funciona mal é porque hai uns verdadeiros ineptos ao seu frente, porque senón non hai ninguna lei escrita que ou non escrita que diga que porque sea público ten que funcionar peor que o privado.
No, e bueno, yo creo que el porcentaje de ineptos es igual en la empresa pública, o sea, que en la privada. Lo que pasa que se destaca más el fallo en la empresa pública porque hay intereses. Uh-huh. Es como ahora cambiaron el temario de oposiciones de enseñanza, sí. Y decía el ministro, es que eso estaba mal hecho, si hay que subir el nivel. Y digo yo, pero si no hay temario ni hay oposiciones para la concertada, entonces, ¿qué pasa?
O sea, Bueno, vamos con outras cousas. Se temos novo presidente do ICO, do Instituto de Crédito Oficial. É un señor que provén do BBVA e que ven a sustituir
a outro que proviene del BBVA. O sea, es curioso, ¿no? Los paradores son para amigos y el ICO, que es el que da los créditos, tienes que proceder del BBVA. Pues Román Escolano sustituye a José María Dayala y ambos procedían primero del Estado, lo que decíamos, del cuerpo técnico del Estado, y luego han pasado por el BBVA.
Bueno, o novo presidente, como decías, Román Escolano, y o anterior era José María de Ayala, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices de do que fuera presidente o dice presidente o director do banco?
Sí, presidente,
sí,
del
Banco, do Banco Central Europeo, el señor Trinchet.
Bueno, pues una vez que se fue y que nos metió a todos en este follón, pues ahora, bueno, es otro de los pertenecientes a ese club selecto de Bilderberg, como Monti y todos ellos. Pues lo han nombrado, pertenece ahora al consejo del consorcio EADS, que es el grupo europeo de aviación y defensa.
Ajá. Este hombre también tuvo sus, en fin, no es que tenía un pasado impoluto, ¿no? Tuvo también sus cousiñas coa justicia.
Efectivamente, le llaman el affaire de Crédit Lyonnais. Fue acusado de falsificación contable durante el periodo 1990-1991. Al final fue absuelto, pero bueno, todos tienen un pasado sospechoso de falsificar, si no es falsificar, maquillar cuentas, sí. Vamos a dejarlo así.
Bueno, e este home despois agora deixa, unha vez abandonou o Banco Central Europeo, pois vaise ao sector aeronáutico, a EADS, que é o Grupo Europeo de Aviación e Defensa. E Juan Iranzo, presidente do Colegio de Economistas de Madrid.
Bueno, yo entró mi vida en noviembre porque, claro, es de los economistas del palo ortodoxo, ¿no? Sí, de los que se llaman expertos. Entonces, se intentó crear una candidatura alternativa, que al frente estaba Jorge Fabra, Pero bueno, al final hay una cosa clara también, desde el poder mueves mejor, volvió a ganar. Ajá. Y una vez que ganó y ahora gobernando el Partido Popular, bueno, pues...
Cambió consejeros, ¿no?
Es eso, tiene una revista que tiene mucho prestigio, porque además era plural, lo cierto es que era plural. Y cesó no solo al director, que son Tiberos, que a veces le sale en un programa de economía de la 2, y cesó a varios consejeros, entre ellos Javier Monzón, que es presidente de Indra, Ignacio Santillana, catedrático de economía y director general de Prisa, Joaquín Estefanía, que también director del País, José Luis García Delgado, director de la UIMP, José Antonio Alonso, catedrático de economía aplicada, y María Eugenia Callejón, presidenta de Economistas Sin Fronteras. Bueno, ya vemos de que cesó a los del otro palo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, dimitieron por solidaridad Rafael Miro, catedrático de economía, Carmen Alcaide, que es presidente del Instituto de Estadística, y como director, ¿a quién nombró? Jaime Requeijo, veterano catedrático de economía aplicada de 74 años, habitual de la Fundación FAES.
Ajá. Bueno, también muy en la línea en fin, da doctrina do Partido Popular, ¿no?
Y lo más...
Se nutre, nutrese de esa fundación.
Supongo que fue para complacerlos ahora que están gobernando, ¿no? Pero bueno, era la revista era muy plural y ahora pues quedará monocolor, ¿no? Y lo curioso es que este señor, que bueno, apuesta por la baza de todos, ¿no? De recortes y recortes. Y será muy competente como economista.
Son un poco aburridos todos estos, porque todos aplican la misma receta,
es que,
¿no?
Todos dicen lo mismo, y parece que como lo dicen todos, tiene razón por mayoría. Y a diferencia del... Bueno, este hombre tenía invertido en Banif y ya sabéis que no pueden sacar el dinero porque como en algunos fondos inmobiliarios, si los venden perderían, entonces el gobierno legisló una moratoria para recuperar el dinero, con lo cual él también fue víctima del corralito.
Bueno, Julio Gómez Pomar, que fue nombrado director de Renfe.
Sí, este procede de PVC, que fue secretario de Estado para la Administración Pública, director de fondos comunitarios, y luego se fue a la empresa privada. Uh-huh. Ese periodo en donde no gobierna el partido de rigor, se van a la empresa privada y luego ya vuelven.
Cuando vuelven los nosos, pues vuelven
a ocupar puestos. Y a este le he visto una entrevista que... En el pasado, en febrero de 2010, decía que había que suscribir planes de pensiones individuales o colectivos y alargar la edad de la jubilación. O sea, este ya apostaba por algo que se hizo después, pero bueno, lo que decimos, ¿no? No parece que si piensa como piensa la COE, sea un hombre para gestionar lo público.
El fillo de Marcelino Oreja fue nombrado director de FEBE.
Efectivamente. También había estado en Garrigues and Anders en patentes, porque en el periodo que gobernó el PSOE había sido director internacional de Aldeasa, que es una empresa pública.
Pública, ¿no? Sí.
Y luego fue diputado del Parlamento Europeo también, sí. Del 2002 al 2004. Uh-huh. Es decir, otra de las cosas, en el periodo del turnismo que no gobierna el partido que corresponde, o vas al Parlamento Europeo o te vas a la privada, esperando a que vuelvan a que haya puestos de trabajo.
Os seguros médicos, ti eres la que sostén, y es diciendo muchas veces aquí, que o próximo pelotazo ten que ver con o pelotazo máis inmediato ten que ver con coa sanidade.
Efectivamente.
Con ese campo no que, en fin, do que todos precisamos, con esa política de, non lle chaman privatización, chamanlle colaboración público-privada, ¿no?
Así le llaman. Lo público pone el dinero y lo privado se lleva los beneficios. Bueno, normalmente, y yo cuando aún no había estallado la burbuja inmobiliaria y empecé a ver qué hacer, se compraba Fenosa, entonces dije yo, esto va a estallar, porque lo típico, las ratas abandonan el barco, dejan el ladrillo y se van a la energía. Bueno, pues ahora también me hace pensar que va por ahí la cosa, sobre todo viendo los nombramientos. Sanitas acaba de nombrar director ejecutivo de Recursos Humanos a Luis Meseguer, ¿no? Este señor había estado en British American Tobacco, en Telefónica en su momento, y luego en Neinberg, que era una empresa inmobiliaria. Por tanto, vemos que siempre va a los sectores que van a ser punteros. Por otro lado, teniendo en cuenta que ya hemos hablado aquí de los seguros de KV, sí. Pues de la misma manera que hay bipartito y duopolio, en los bancos Santander BBVA, probablemente se reparta en el país de KV y Sanitas, ¿no?
Sí. Ahí está o novo campo de negocio, ¿no?
Sí, la salud, como dicen ellos, es un nicho económico, porque además firmó un acuerdo con corredurías de seguros, que son los que te venden las pólizas, ¿no? Y que ya hablan también de que el gran negocio de los corredores, y al final es hacer un negocio con la salud de los ciudadanos.
Eso que te dices moitas veces, os clientes xa casi ellos, o sea, xa ellos levan,
claro.
Con lo cual,
efectivamente,
o negocio está garantizado. Ese tipo de negocios está moi ben, porque prácticamente non tens que facer nada, senón que xa...
No, e además, cada vez que empeora un poquito la sanidad pública, la clase media que aún le queda el dinero se va a suscribir una póliza. Y lo que ocurre es que entonces va a haber una sanidad de dos velocidades, porque la pública va a quedar solo para lo asistencial. Que es el problema que tenemos aquí con la enseñanza. Todo el mundo habla de que en Finlandia es muy buena, pero en Finlandia es muy buena por dos cosas. Uno, el prestigio del profesorado. Y dos, solo hay pública prácticamente. Con lo cual, todo el mundo tiene interés que funcione bien, porque aunque seas ministro, tú llevas a tu hijo al único tipo de escuela que hay.
O sea,
aquí tienen el artilugio de ir a la concertada, y entonces lo único que hay para que una cosa funcione bien es que sea universal. Si no, todo el mundo. Y claro, si a ti te interesa un negocio, lo que vas a hacer es estrangular lo público para que acabe funcionando mal y desprestigiándose.
Claro.
Porque, por ejemplo, en Alemania llegó un momento que los profesores eran malísimos, porque también es un círculo vicioso. Yo, si pagan mal y soy buena profesional, no voy ahí.
Sí, claro.
Está todo relacionado. Y todo el mundo va... Lo que se oculta siempre es que Finlandia no tiene escuela privada. Es irrelevante, creo que es el 1%.
Sí.
Y la base, aparte del trato y eso sí, el prestigio, que no es como aquí.
Claro,
que...
Pero son de esas cosas que se olvidan cuando se escribe, cuando se escriben los periódicos y todo eso. Ese pequeño detalle queda esquecido.
Hay un interés en ocultar lo que no interesa decir. Aquí no, porque todo el mundo es el tiro al funcionario. Dentro de poco, yo no sé dónde leí. Nos van a poner una F como a los judíos, ya. Pero allí no, además creo que cuando se va dicen buenas tardes, señor maestro, gracias por lo que me enseñó. Es decir, es el respeto y la universalidad.
Aquí se encarga a propia administración muchas veces, bueno, pues de desprestigiar
os profesores. Veas Esperanza Aguirre lo que dijo,
ya, por ejemplo. Bueno, falamos algo de Casa Real, ahora que está tan de moda polo tema Urdangarín.
Sí, bueno, tenía un jefe de prensa que fue un daño colateral. Lo cesaron por las declaraciones que hizo, que estaban mirando si eliminar de la familia real las hijas y tal. Lo echaron. Y entonces nombran a Javier Ayuso. Yo dije, ¿cómo me suena este nombre? Bueno, pues este señor estuvo 9 años en el BBV y se jubiló a los 53. Reclamaba.
Estos son otros que defienden también que hay que trabajar hasta los 80 años. Sí, no sé qué más. ¿No?
Bueno, pero es que es lo normal. Es decir. Todo el mundo que negocia libre despido son los que hacen unas cláusulas de blindaje tremendas. Todo el mundo que cobra 6 cifras al mes son los que piden que cobremos 3 nosotros. Encaja. Y este señor, eso, prejubilado, reclamaba 12 millones de euros de prejubilación. Y bueno, no sé lo que quedaría, porque al final el acuerdo supongo que sería secreto, pero con poco no se fue. Y luego se fue al País, a la redacción de las páginas Salmón. Tiene un blog que se llama Economismo. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues lo fichan. Entonces yo también digo, la Casa Real podía haber hecho algo por un parado.
O nuevo jefe de prensa de la Casa Real.
Sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Y podía ir al INEM o a una empresa de trabajo temporal para contratar a un periodista, porque lo que sí se ocultó de este señor es que está prejubilado.
Ya. Bueno, pues eso. Y eso después, claro, prejubilado con 53 años y edos que, en fin, son partidarios de que a xente traballa estos 70, non sei que, e todo isto.
E agora, además, con a lei te podes prejubilar e seguir trabajando, que esas outras, eu non sei hasta que punto, e menos con unha cantidad de dinero deste tipo.
Xa.
Pero bueno.
Uh-huh. Bueno, e imos casi rematar con un tema sobre o amianto. O amianto que está presente na Uralita, nesas planchas de fibrocemento, que se utilizaron durante moitísimos anos e que eso provocou problemas aos traballadores desas empresas.
Bueno, es que
hai unha foto no teu blog, bueno, hai varias fotos, pero unha delas, o Consello de Administración de Uralita no 2005, que ti dis que estes non padecen avestosis, que é a enfermedade que está relacionada con
sí.
Contaminado amianto, ¿no?
Sí, bueno, y ya no me cabía y no lo puse, porque además el Consejo de Administración, como todos, es a su vez miembro de un montón de empresas, consejeros de otras empresas, porque aquí como te caiga una, te caen todos, es decir, son pluriconsejeros, ¿no? Y la foto me pareció de lo más, porque el otro lado es la cara y cruz de la moneda, claro. Murió muchísima gente, y no solo, bueno, el post este en concreto es de la empresa Oralita de Getafe, que fue el juicio, y están a la espera de sentencia. Pero es que en Bazán, en Ferrol, murieron muchísimos también, porque eso lo inhala, son como unos pelillos, y entonces te entra un tipo de cáncer de pulmón, del epitelio específico de esto. Sí. Lo triste es que en Estados Unidos se sabía que era malo en 1920. Y se ocultó. Pero a partir de los 70 se dejó de usar, pero se usó en España y en Italia. Traigo aquí hoy una sentencia de Italia que condenan a dos directivos a 16 años de cárcel. Uno es varón, el multimillonario suizo Stefan Smitene, de 65 años, y el varón Jean-Louis Marie Guislain, de Cartier y de Marchand, de 91. Es decir, es la sentencia más fuerte que hay contra una empresa de amianto, porque... lo sabían la magnitud de lo tóxico que era y lo dejaron. Pero hay más. Ahora en España es ilegal, pero en los países emergentes sigue siendo legal. En Brasil se utiliza, en la India. Es decir, aquí va corriendo bola.
A codicia non ten límites, non? Neste campo está por encima da saúde, porque en algún momento podía puido terse alegado pois eso, descoñecemento, non? Ao principio, cando non se sabía, pero a medida que se vai saendo, hai xente que ten tan poucos escrúpulos que por diñeiro non importa matar
a
xente.
El dinero non tiene conciencia e son esclavos del dinero, porque ya te digo, en los países, a medida que se va demostrando, se vai legalizando, pero en Brasil todavía se utiliza y en la India, de hecho, las chabolas siguen siendo de Uralita. Y esto me recuerda una cosa, que cuando empezaron las máquinas digitales, me enteré que en todos esos países todavía no las vendían, seguían vendiéndolas de carrete porque tenía un stock.
Claro.
Con lo cual engañan a los pobres, porque dices tú, una inversión tan grande, bueno, pues no sabían o no podían acceder a la digital y tenían que pasar por el paso intermedio que era comprar algo obsoleto. Y esto es un poco igual, ¿no?
Ya. Así é o mundo, no? O mundo ese que nos pintaron tan de color de rosa, no, no sé qué, no, que vivimos, no, un mundo do capitalismo.
Bueno, y en el post este también pongo, porque en el papel todo queda muy bien, ¿no? En la empresa dice, la estrategia de recursos humanos se basa en los valores del grupo Uralita, se elaboran actuaciones y sistemas de gestión que ponen el interés de la calidad, el desarrollo de los sistemas formativos, se apuesta por el personal, todo queda muy bien en la práctica.
Respeto, desarrollo continuo das persoas.
A ver.
No, sobre o papel todo queda moi bonito, pero en realidad estaban envenenando a xente, sabían que estaban envenenando a xente, e bueno.
Pues a ver como sale a sentencia de Getafe.
Xa. Bueno, pois imos rematar.
Bueno.
Imos rematar por esta semana. A próxima semana seguimos aquí con Ángeles García Portela neste A Contracorrente, aquí en Radio Oleiros. Como sempre, un placer, Ángeles, conversar contigo. Vémonos a próxima semana.
Venga, el placer fue mío. Pero el lunes que viene es de carnaval.
Ah, bien. Bueno, pues entonces, a siguiente será.
En 15 días nos
vemos. Eso.
Venga.
Hasta luego, Ángeles. Chao.